Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se plantea suspender los impuestos sobre la luz ante la subida de la factura en este mes de junio. Ha sido la ministra de Transición Ecológica la que ha dejado abierta la puerta para hacer frente a la espectacular subida del precio en lo que llevamos de mes. Ayer el mercado mayorista alcanzaba su segundo precio más alto del año y hoy siguen máximos. El debate está no solo en la política, sino también en la calle. Por eso el gobierno ha deslizado un plan para calmar los ánimos. Dice que no descarta suspender los impuestos sobre la electricidad, algo que realmente reduciría la factura en un 2 o un 3%. Lo comentaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Este gobierno debe ser sensible, debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha plantado esta noche al rey Felipe VI en la cena oficial del Círculo de Economía, a pesar de que ya había coincidido en un encuentro anterior por la tarde en el que, de hecho, ambos se han saludado. Desde Moncloa justifican la ausencia del catalán, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa consideró que Pere Aragonès está amoldándose a las nuevas circunstancias y justificó su plante al rey en sus socios de JunsPerCat que se lo ponen difícil. Fue la doctrina oficial desplegada a lo largo de este miércoles, aunque a rebufo Pedro Sánchez evidenció tener la mirada en la imagen ofrecida al presidente de Corea.
Cuando estamos hablando de que hay una visita de Estado tan importante como la del presidente de Corea del Sur en Barcelona, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
Y Felipe VI siempre, según el gobierno, mantendrá con normalidad y hasta comodidad agenda propia en Cataluña cuando así le sea requerido. De hecho, el jefe del Estado sumará en las próximas semanas ocasiones en la comunidad que ya coincidirán en el tiempo con la concesión de los indultos.
Y en Tenerife, esta noche la delegación del gobierno ha confirmado que el buque Ángeles Alvariño, que busca a Ana y a Tomás Jimeno, continuará su búsqueda durante unos días más. La familia de las niñas había pedido que se prorrogaran los trabajos que terminaban este jueves. Ahora mismo, la investigación se centra en encontrar algún rastro de Tomás Jimeno que pondría punto y final al caso. La familia cree que Tomás no huyó, sino que se arrojó al mar. Joaquina Mills es portavoz de la familia.
Pensamos, como yo creo que muchísima gente en la investigación, de que en el segundo viaje fue ya para terminar con su vida. No creo que tuviera un plan de fuga, porque si no hubiera actuado de distinta forma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sigue la polémica de los MIR. Tres meses después de la realización de estas pruebas, los aspirantes a médico interno residente continúan sin estar conformes con el procedimiento de selección que ha elegido el Ministerio de Sanidad. A pocas semanas de que las residencias comiencen, los nuevos MIR siguen esperando una adjudicación de plazas justa tras un año entero estudiando. Sandra Senjo.
Aunque desde Sanidad han eliminado las posibles sanciones de 4 años para quienes renuncien a su plaza MIR, desde el colectivo siguen exigiendo que se vuelva al modelo presencial y no que sea el sistema el que distribuya a los puestos, ya que antes se permitía a los candidatos saber qué plazas se habían agotado el día anterior para poder replantear su petición. Se supone que la incorporación de los nuevos residentes se producirá en el mes de julio. Alejandro Cuellar es portavoz de Formación Sanitaria Unida y nos explica cómo afectará el nuevo modelo a otros de los grandes perjudicados, los pacientes.
1.000 plazas quedarían después vacantes por renuncias posteriores, colapsando los centros de salud, los hospitales, aumentando listas de espera.
Tanto los médicos interinos residentes como también los enfermeros han acudido a la justicia para frenar la adjudicación de plazas por turnos impuesta por Sanidad. Se encuentran a la espera de la respuesta de la Audiencia Nacional. En el caso de que no se aprueben las medidas cautelarísimas, desde los sindicatos aseguran que no les quedará más remedio que aceptar las nuevas condiciones. En juego está el futuro de más de 10.000 personas.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio y estar aquí en la cadena COPE. Gracias a Beatriz Pérez Otín por acompañarnos hasta este momento con la noche a Gonzalo Zaballa por actualizarnos la información, pero a partir de ahora cambiamos radicalmente la radio porque somos el primer despertador, te acompañamos hasta las 6 de la mañana, luego te dejaremos en los brazos de Carlos Herrera. Y aquí nos apartamos de la política y del ruido mediático que nos hace sentir muchas veces regular. Siempre nos gusta poner calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre hay historias que nos colocan en nuestro sitio y que nos viene bien conocer. Mira, por ejemplo, en marzo de 2020, es verdad que la pandemia causada por el coronavirus asoló a todo el planeta. Países ricos, países pobres, todos sufrieron exactamente las mismas consecuencias y todos nos vimos obligados a abandonar nuestras vidas tal y como las conocíamos hasta ahora. Y claro, nos obligaron a confinarnos. Sin embargo, aunque la crisis sanitaria nos golpeó del mismo modo, no estamos saliendo igual de ella. Los países desarrollados estamos prácticamente dándole la estacada final a esta situación, mientras que los que se encuentran en vías de desarrollo pues siguen sin ver la luz al final del túnel. Y claro, es que este es el caso de Guatemala. En Guatemala, donde la pandemia ha provocado una crisis social y económica sin precedentes. Especialmente se han visto afectados los indígenas, que representan el 60% de la población. Bueno, pues afortunadamente, en este duro trance de ver a la población que ha podido contar con la ayuda de Manos Unidas y también de voluntarios como Pedro Camajá, un defensor de los derechos humanos de los mayas, con el que hoy ponemos además la primera calle positiva. Mira, actualmente Pedro, junto a la ONG de la Iglesia, da cobertura a 35 comunidades indígenas y también campesinas. Son casi 5.000 personas, que se dice pronto, 5.000 personas, las que se están beneficiando de esto. Bueno, pues atención, porque así es como explicaba este miércoles cómo ha conseguido salir adelante.
Las familias indígenas que viven y trabajan la agroecología logramos autoabastecernos de alimentos y con los excedentes que generamos se apoyaron a otras familias. Fuimos los proveedores de alimentos en comunidades antes las limitaciones de circulación.
Es que nos viene muy bien conocer estos datos porque en definitiva lo han logrado haciendo comunidad y siendo solidarios. Una vez más, Manos Unidas ha demostrado la necesidad que hay de ayudar en aquellos países pues más desfavorecidos. Ayer la ONG presentaba su memoria anual, de la que se desprende que en los últimos 12 meses han ayudado a casi 2 millones y medio de personas en todo el mundo y han invertido más de 29 millones de euros en lo más importante, que es en estar con los que lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este jueves 17 de enero de 2021. Perfectamente el programa podría estar grabado, como hace la mayoría de la competencia en la radio, pero aquí estamos nosotros en directo acompañándote, hagas lo que hagas, porque nos gusta ser como tú, nos gusta comportarnos tal y como es la vida en este momento, entre las 4 y las 6 de la mañana. Mira, te vamos a contar lo que tenemos por delante en esta primera hora del programa, porque estamos viviendo una época en la que, bueno, la mayoría de la población nos estamos juntando en las grandes urbes. Esto significa que otros lugares pierden habitantes y entran dentro de lo que llamamos la España vaciada. Y claro, con la pandemia parece que esto ha empezado a suavizarse y que cada vez hay más personas que se plantean una vida diferente y más pegada a la naturaleza. Bueno, pues en unos segundos te quiero contar la historia de Rosana, que ha vuelto al pueblo donde nació y donde además ha creado una granja, consiguiendo que sus gallinas, además de poner huevos, sean estrellas de Instagram. En nada te lo contamos. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que yo creo que cada ponedor tiene su pueblecito y nos lo están contando ya, ¿eh?
Sí, nos están contando los pueblos donde, bueno, donde se encuentran o los pueblos que visitan en verano porque son los de su familia. Claro. Enseguida hablamos de pueblos, pero también tenemos que hablar de Jerónimo José Martín. Es el crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Hoy vamos a descubrir con él los secretos de otro clásico del cine. Este jueves toca una película que es parte de nuestra historia, El Cid. Fue una gran producción que contó con los mejores actores del momento. Tú imagínate, estaba Charlton Heston, que hacía de Rodrigo Díaz de Vivar, Sofía Loren, de su mujer, Jimena, o Raf Balone, que hacía de El Conde Ordóñez. A ver qué nos cuenta Jero de este gran clásico del cine que se rodó aquí, en nuestro país.
Ole, y luego nos enteraremos de los entresijos de esta gran película. Yo creo que la madrugada está siendo protagonista la gran tormenta, sobre todo, que ha tenido la Comunidad de Madrid y un montón de sitios donde los ponedores también en Facebook pues están compartiendo fotos y vídeos de cómo han vivido esta tormenta. Yo no sé cómo viene el resto del día. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues que se preparen, porque esto ha sido un aviso de lo que vamos a tener hoy. Cielos nublados en casi toda la península y chubascos y tormentas que serán más intensas a primera hora de la mañana en el sureste y centro peninsular, y a partir de mediodía y la tarde se van a reforzar en el norte peninsular. Esto viene acompañado de una bajada de las temperaturas radical. En sitios como Madrid, áreas de Castilla y León y País Vasco pueden descender las máximas hasta 10 grados. En Baleares se libran de este mal tiempo, aunque también bajan las temperaturas, y en Canarias tienen algo más de suerte con temperaturas similares a las de estos días y cielos más despejados.
Muchas gracias, Miguel P. Pues mira, este programa comenzó en 2015, el 1 de septiembre de 2015, y desde ese día a nuestros ponedores les otorgamos el diploma, que es el reconocimiento a su esfuerzo por trabajar en estas horas o escuchar la radio en estas horas, y que además nos ayudan a seguir creciendo día a día. Y entonces la gente que participa en el programa o hacemos juegos con la audiencia, pues les regalamos y les hacemos un diploma personalizado. Cada temporada tiene su diseño de diploma. Estos que vamos a escuchar ya tienen el suyo, y enseguida te cuento cómo puedes conseguir tú el tuyo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque estoy a las 11.
¿11 de la noche?
A las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga. Uh-huh. ¿Eh? Y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encantan, con tu aceite o al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión. ¿Dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ahora mismo, ¿dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, nos contaron en directo a qué se dedicaban y automáticamente fueron diplomados. Con lo cual, si tú quieres el tuyo, solamente tienes que hacer eso. Marcar ahora el 950-6006 y contarnos cómo estás poniendo las calles ahora. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy hablamos de pueblos. Hoy abrimos caminos hablando de pueblo. ¿Tú eres de pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Dónde está tu pueblo? ¿Cómo es tu pueblo? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendo las calles. Hay más de 500 mensajes. Es increíble. Buenos días.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo,
vida lámpara siempre.
Como un río que camina hacia el mar.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol.
Yo quiero un sol que siempre me acompañe.
Hablando siempre de frente.
Mirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar.
Sacando el dolor afuera.
Y no te quedes a esperar.
No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar.
Ríe, llora.
Y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises. Y otras que no paran de brillar.
En esta.
Nuestro saludo y nuestro abrazo y nuestro mensaje de ánimo, de precaución a la gente que está en la carretera. Hoy España está con unas cuantas tormentas en muchos puntos diferentes. Precaución, mucha salud y sobre todo mucho ojo en la carretera. Estamos hablando de los pueblos de España. Vea, aquí hay un montón de mensajes y un día más podemos descubrir nuestra España desde el punto de vista de la realidad, que es la de nuestra audiencia, la de nuestros ponedores de calles.
Tenemos un montón de pueblos que nos están contando los ponedores. Yo voy a empezar con uno que la verdad es que me hace especial ilusión. Porque María Molina nos ha escrito Pulpo desde La Roda.
Hombre,
en
por
la
favor,
provincia de Albacete.
El paraíso llamado La Roda.
Claro, famoso, nos dice María, por sus miguelitos.
Hombre, claro.
Que como diría Joaquín Reyes, se comen sin sentir.
Exacto, o sea, es un no parar.
Y dice, y para ti, Pulpo, por su carne con tomate en el restaurante Juanito.
Juanito, claro, perfectamente. Lo suscribo. Y un queso muy bueno que se llama Villa Jaraba, que lo tienen allí y está delicioso.
Bueno, es que La Roda en Albacete es muy grande.
Es una referencia para nosotros.
Es una referencia para nosotros, tengo que decirlo. Bueno,
correcto.
Luego tenemos a Manolín, que es de Sabiñán, en Zaragoza, y mira lo que cuenta. Dice, somos de unos 700 habitantes, más o uh-huh. menos. Está en un valle y actualmente es famoso por conseguir tener otra vez el cráneo del Papa Luna. También tenemos un enebro milenario. Y en estos días ha subido la población gracias al turismo rural. Tenemos casa rural, tiendas, bares, farmacia, un centro de salud y uh-huh. cuartel de la Guardia Civil con 700 habitantes, que es un pueblo
sí,
chiquitito, ¿eh?
Sí, señor,
y
muy bien.
Y tiene de todo, dice. Bueno, para mí tenemos de todo. Piscinas municipales también, que se me olvidaba. ¿Qué te parece?
Pues me parece genial, sobre todo porque encima si nos empiezan a contar esas características que tienen sus pueblos, pues oye, invita más a que nos acerquemos y que nos llame la atención el poder visitarlos.
Hombre, quédate con el de Mariví, que es de Almadén, ¿de Almadén o de Almadén? En Ciudad
Almadén.
Real.
Almadén,
de Almadén,
la última sí.
No me la han acentuado y no conocía uh-huh. el pueblo.
Correcto.
De Almadén, en Ciudad Real. Dice, allí uh-huh. tenéis las minas de mercurio,
claro,
que
exacto.
son patrimonio de la humanidad.
Sí, señor.
Se come de lujo, se está de lujo, es muy acogedor, se respira paz y nos anima a todos a pasarnos por allí por el pueblo para conocerlo porque que no nos va a defraudar, nos cuenta bueno, Mariví.
Claro, claro, claro.
Te cuento también el de Senén Ramos, que vive en Vilaboa, en el ayuntamiento de Opereiro, de Aguiar. Uh-huh. Está a unos 5 kilómetros de Orense, nos ha ubicado muy bien. Dice, es pequeñito este pueblo, el de Vilaboa. Sí. Poca actividad agrícola y un pequeño rebaño de cabras que todos los días anda alrededor de mi casa. Dice, también tenemos corzos, jabalíes que pululan por las inmediaciones. Aquí te despiertas y canta la bubilla, el cuco y diversa avifauna. Y llevamos 2 días de vendaval y de tormentas vespertinas. ¡Qué maravilla!
Es alucinante, es lo que te digo, Bea, que muchas veces lanzamos preguntas a la audiencia y que son dignas de editarse en un libro o en una guía o que nunca se borren de aquí de facebook.com/poniendolascalles porque son perfectamente aconsejables a la hora de poder visitar una localidad, un pueblo y de esa manera descubrir un poquito más nuestra España que la tenemos ahí en el interior y que son cosas muy bonitas.
Claro, yo no sé si tú sabes el pueblo de José Mateo, que es de Coria del Río, la capital de Sevilla, nos dice.
De Sevilla, sí.
Y nos cuenta que tienen un río bañado de albures y camarones, una de las mejores canteras del fútbol español, el Baracaldo del Sur, uh-huh. y que contamos con una gastronomía impresionante en Coria del Río. Si queréis saber más, tenéis que venir y os lo cuento porque estáis todos invitados. Y me ha gustado uh-huh. también mucho el de Jesús, que es de Eljas, un pueblo de la Sierra de Gata, en Cáceres, tenemos un dialecto denominado Afala, y lo compartimos solo con otros dos pueblos, con San Martín de Trevejo y con Valverde del Fresno.
impresionante. Hoy merece la pena asomarse a nuestro Facebook, y si no en cualquier momento, pero sobre todo que la gente nos siga escribiendo y nos vaya contando cómo es su pueblo, dónde está su pueblo, qué características tiene su pueblo. Ahora mismo son las 4 y 20 de la mañana, yo estoy teletrabajando en casa, Beatriz Calderón está en los servicios centrales de la cadena COPE en Madrid. Yo tengo a mi espalda una ventana y veo que todavía no dejan de sucederse rayo tras rayo. Unos relámpagos increíbles. Hace una noche de bastante calor, de bastante humedad, pero la tormenta eléctrica de esta madrugada en Madrid está siendo increíble. Bueno, vamos a lo que vamos, porque quiero contarte la historia de alguien que, bueno, pues que lo dejó absolutamente todo y que se puso a criar gallinas, como lo oyes, a criar gallinas. Se llama Rosana Pérez, vivía en Murcia, pero hace 5 años decidió junto a su hija volver a su pueblo en Albacete, en Casas de Bes, y de esa manera crear, a través de un crowdfunding, pues una granja que tiene por nombre la Granja de la Abuela Pilar. Rosana saca de las jaulas a las gallinas y las devuelve a la libertad para que críen allí los huevos como gallinas felices. Y gracias a esto, las gallinas se han convertido en todas unas influencers, y es que tienen casi 8.000 seguidores en Instagram, y seguro que muchos envidian la buena vida que llevan en el campo.
Hace 5 años, ya en julio va a ser 5 años, que por circunstancias de la vida regresé a mi pueblo, a Casas de Bes, y se me ocurrió que por qué no volver otra vez a poner gallinas como tenía mi abuela, Pilar, Y volver otra vez a saborear esos huevos de antes, como los de toda la vida.
Y esta decisión la tomó sin saber ni siquiera criar gallinas.
Solo había visto a mi abuela hacerlo, pero como en todos los pueblos siempre se ha tenido animales para autoabastecimiento, pues el gorrino para hacer la matanza, las gallinas para los huevos, y yo estudié humanidades y no tenía ni idea. O sea, empecé también de cero en eso.
A pesar de tener algo de conocimiento de cómo llevar una vida en el campo, lo cierto es que no es lo mismo tener algunos animales para autoconsumo o criar gallinas en sus jaulas. Y todo esto comparándolo con criarlas en libertad.
Claro. A ver, lo que estabas contando antes, nosotros somos una granja muy pequeñita. Suena 1.600, suena como una barbaridad. Pero es una granja artesanal completamente. Todo lo que hacemos lo hacemos a mano. Y con la peculiaridad de que nuestras gallinas, como decías, vienen de una recría en jaula e iban destinadas a vivir también en una jaula y seguir poniendo huevos de jaula. Entonces, pues con esa peculiaridad, los meses que pasamos enseñándolas, como decías, pues prácticamente vienen que no sabían dónde estaban las cosas, dónde tienen que poner los huevos. Andar incluso les costaba, no es que les enseñemos a andar, pero pues eso, venían de una jaula. 17 semanas se tiraron, nacieron y vivieron en una jaula. Y luego llegan aquí y les cambia la vida por completo.
Fíjate, tener que enseñar a unas gallinas a ser gallinas de verdad. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Pero claro, ¿qué es lo que más le sorprende a Rosana cuando compra las gallinas?
En el carácter es que son extremadamente asustadizas cuando llegan. Tenemos que tener ese periodo de adaptación hasta incluso a nuestra voz. Y luego vienen con el pico muy recortado, porque como ellas iban a vivir en una jaula, y en una jaula tienen el peligro del estrés, descargarlo con la vecina, por decirlo de alguna manera. Y nosotras, por ejemplo, nosotros tenemos aquí huerta, que comen de la huerta un montón de cosas y tal, y hay ciertas cosas que se las tenemos que triturar, porque si no ellas pues no son capaces de alimentarse solas. Por ejemplo, las calabazas, que se hinchan a calabaza, les encantan, pues las tenemos que pasar primero por la trituradora, por eso, por la peculiaridad de que tienen el piquito cortado, y si no ellas pues no podrían comérselo.
Menudo cambio radical que ha dado Rosana. Cuando alguien decide dar un giro así en su vida, es porque tiene un objetivo claro en mente.
Pues esto, mi objetivo desde que comencé aquí es que mi hija y yo podamos vivir tranquilamente y dignamente en el pueblo. Y bueno, lo que está tan de moda últimamente de la España vaciada, de fijar población en los núcleos rurales, etcétera, pues ese era mi objetivo, volver otra vez y poder, pues eso, vivir aquí tranquilamente, en contacto con la naturaleza y haciendo algo que aportando mi pequeño granito a hacer un poquito el mundo mejor. Estoy hablando de, pues eso, de prestar atención al bienestar de los animales, hacer una granja sostenible. Nosotros se alimenta todo de energía solar, el compost de las gallinas lo volvemos a poner en el suelo para rehabilitar los terrenos que tenemos alrededor. O sea, esa era mi idea, y eso es muy costoso porque suena muy idílico y tendemos muchas veces a romantizar la vida en los pueblos, pero es muy duro.
Desde luego que no es tarea sencilla, y digo yo que por eso hay que buscar ideas originales, y la de Rosana ha sido vender huevos a través de suscripciones.
Sí, bueno, yo tengo mi página web, es www.lagranjadelabuelapilar.es, y tengo dos modalidades de pedido. Puedes hacer un pedido puntual, o puedes suscribirte y te mando todos los meses huevecitos a casa. Mando a toda España, salen los martes y los jueves. Podéis hacer el pedido y os mando huevecetes a casa.
Me quito el sombrero ante estas ideas. Es el fiel reflejo de las cosas buenas que tienen los pueblos y estas grandes actividades. Digo yo lo que me apetece a mí, probar unos huevos ricos puestos por gallinas felices. Impresionante. Son las 4:26, las 3:26 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente jubilada, a la gente mayor que nos está escuchando y que pasa la noche con nosotros, por lo menos de 4 a 6, hasta que aparece Carlos Herrera por aquí en la cadena COPE. Si puedes bailar, baila, y si no, oye, pues sueña en el tiempo donde estabas cuando sonaba esta canción.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura.
La verdad que yo tengo que reconocer que fue un placer conocer a Damo, invitarle a poner las calles, y cuando pues bueno, fue avisado y fue informado de lo que es esta comunidad de radio que se realiza todos los días en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, le encantó la idea de una filosofía de programa de radio así, con mucha música, con mucho mensaje positivo, y sobre todo acordándote de la gente que está trabajando o que no concilia el sueño, y oye, si dirige directamente el programa a esa audiencia. Y Adamo decía, me parece increíble, y le tuvimos durante 20 minutos en directo en antena. Una persona tan mayor que se acerca a la radio y que nos cuenta toda su vida, la verdad que disfrutamos un montón en Poniendo las Calles. Al igual que estamos disfrutando hoy de los pueblos de nuestros oyentes. Es alucinante, Bea, me parece alucinante la gente cómo habla de su tierra y sobre todo los recuerdos que tiene en torno a ella.
Y con Rubiales Cambio nos vamos a ir hasta La Unión ahora, en Murcia. Dice que está a 10 kilómetros de Cartagena, que es un pueblo minero muy bonito para visitarlo. Exacto. Con mucha historia en sus calles. También cada verano se celebra el Festival, de Cante de las Minas. Mm-hmm. Por el que han pasado, nos cuenta Rubiales, grandes artistas en sus inicios y algunos consolidados, incluso como Niña Pastori, mm-hmm, o José Mercé, entre otros. Muy recomendable asistir a quien le guste el cante. También nos ha hablado de su pueblo Jesús Mari, que es de Oyón, un pueblito de Rioja, de la Rioja Alavesa. Dice, es un pueblo dedicado el 90% al cultivo y a la elaboración del vino. O sea, ellos están focalizados en ese producto. María José de la Rubia dice, nací en un cuarto de pueblo, el Quart de Poblet, en Valencia, aunque me siento alicantina valenciana. O María Rosa Monsalves, que dice, pues soy un pueblo de la provincia de Sevilla, en de Pilas, el pueblo de la mujer del pintor Murillo, de Beatriz de Cabrera, la cara de la Inmaculada, ella, y también el pueblo de un actor ya fallecido, de Paco Valladares, de Francisco Valladares, como no acordarnos de él, dice, hizo mucho teatro y tenemos además las mejores aceitunas, que algunas se las llevan a Estados Unidos. Qué estos fueron los que tuvieron el problema, estos con Estados Unidos, durante la época Trump.
Uh-huh. Qué gozada. Además, Paco Valladares, que hizo unos doblajes de películas impresionantes, era un tío muy bueno en el escenario, ya sea en el teatro como en la propia televisión. La verdad que se aprendía un montón de él. Bueno, vea, ¿no te imaginas la de truenos que tenemos aquí fuera en la calle, en Madrid, ahora mismo, con unos relámpagos que estoy alucinando? Se ilumina la habitación, es increíble lo que está sucediendo.
La tormenta eléctrica, nosotros estamos aquí cobijados y entonces no tenemos problema.
Está cayendo importante. Bueno, son las 4:31, ahora menos en Canarias. Aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ahora están sucediendo cosas, ¿eh, Bea?
Sí, nos vamos a quedar en A Coruña, en vez de irnos fuera, que otras veces tenemos que salir al exterior, fuera de nuestro país. Quedamos en A Coruña para hablarte de un caso judicial singular, que además puede prestar incluso jurisprudencia, porque un hombre acaba de ser desheredado por incumplir el testamento de su mujer. La mujer le había dejado como poseedor de todos sus bienes, siempre y cuando nunca volviera a casarse con otra mujer.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Bueno, la mujer no ha sido la que le ha pillado, porque la mujer ya falleció en el año 96, de ahí lo de la herencia, pero sí que se ha enterado de todo la hermana de esta, que claro, ha estado ojo avizor todos estos años y al final ha terminado llevando a su cuñado a los tribunales al enterarse de que este había rehecho su vida con otra mujer. Cierto es que no se había casado con ella, es decir, en el testamento se hablaba de que se casara con otra señora. Cierto es que no se había casado con ella, pero se habían convertido en pareja de hecho.
Amigo mío.
Y él creía en un principio que de este modo pues no estaba incurriendo en ningún incumplimiento del testamento, pero finalmente el tribunal considera que en este caso pues tanto monta, monta tanto, y que casarte o convertirte en pareja de hecho pues es prácticamente lo mismo.
Claro.
Así que tras la denuncia de los hermanos de la mujer fallecida, el tribunal les ha dado la razón y les ha dicho que págame.
Que págame,
claro,
poquito,
¿eh? Y págame, pulpo, te voy a decir una cosa. Tienen que devolver todo.
Claro.
Porque al incumplir el testamento, tiene que devolver todo. Incluso si en este tiempo, desde el año que heredó, que creo que fue en el 96, incluso si en este tiempo lo ha vendido, lo ha donado, lo ha cedido, lo que haya ocurrido. Con lo cual, se puede dar el caso de que no tenga ni el dinero y lo tiene que devolver.
Hombre, claro, y encima el coste que tenga este juicio tendrá que
también
correr él con ello, ¿eh?
Así que menudo follón ahora. Esperemos que la pareja de hecho le ayude.
Madre mía, le eche un cable, claro, efectivamente.
Esperemos que le eche un cable. O lo mismo al no ser heredero, lo mismo la pareja de hecho ya.
Igual le hace la cobra
y se larga. Seguimos con temas del corazón, porque cuando uno es infiel, pulpo, tiene que tener mucho cuidado.
Hombre,
con
claro,
muchas cosas, si no quiere que le pillen. Una de las cosas de la infidelidad, pulpo, es la pereza que da el tener que tener tantas cosas controladas, ¿verdad? Esta gente que dice, pues llevaba una doble vida, mira, si yo no puedo con la primera.
Es verdad, yo no puedo ni con la mía, que es la auténtica, voy a estar dando servicio aquí a terceras.
No podría con una doble vida y además andar con el engaño de he estado aquí pero no lo puedo decir, he estado allá
todo,
y cuadrar todo, es agotador, me parece agotador. Pero la gente que es infiel pues tiene que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Una de ellas es nunca comprar, una de las cosas que tienes que tener en cuenta, pulpo, es nunca comprar las joyas de la pareja en la misma tienda que las joyas para el amante.
Evidentemente.
Ay, que me lo veo venir.
Sí, es que o el dependiente...
Ay, que me lo veo venir.
Claro, es que el dependiente o es muy, muy, muy discreto, y entonces puedes probar fortuna o no. Porque a mí esto de las infidelidades no me gustan ni un pelo, pero ya que lo haces, lo mínimo que se te pide es que tengas cuidado. En Canadá un hombre se le ha venido abajo el chiringuito que se tenía montado por comprar a la vez en la misma joyería los anillos para su mujer y para su amante. ¿Qué ocurre? Que la dependienta, que se dio cuenta de todo y que le pareció fatal, no se cortó un pelo y en redes sociales ha escrito el siguiente mensaje. Si el nombre de tu novio es Jake y vive en Montreal, acaba de comprar dos anillos, uno que es para su chica y otro, dice ella, para su accesorio, es decir, para su querida.
¡Bum!
Pero boom.
Pero boom, boom.
¿Cómo
¿eh?
Te quedas? Es fuerte, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno.
Yo alucino.
Hay mucho rencor en ese mensaje, ¿eh?
Sí, esto parece una chorrada, pero si el mensaje se hace viral, al final le llega a la novia, hombre, fijo. Claro. Y probablemente la dependienta haya sufrido algún desengaño de estos tremendos y por eso ha hecho esto.
Qué barbaridad, por
bueno,
favor.
Bueno, vamos a escuchar ahora mismo... Sí, sí, a Muse, porque
encantan.
Es uno de los confirmados para el Mad Cool del año 2022, que se va a celebrar entre los días 6 y 9 de julio del próximo año. Los organizadores afirman que es el mejor cartel de su historia, con Metallica, Imagine Dragons o The Killers. Las entradas adquiridas para el año 2020 y para el 2021, ediciones suspendidas por la pandemia, van a ser válidas para la del próximo año.
Qué bien, ya empezamos a tener la normalidad un poquito más cerca, que de verdad nos lo merecemos. Un abrazo a la gente que se está recuperando de alguna enfermedad que nos pueda estar escuchando ahora. Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres un ponedor por estar escuchándome. Y el teléfono ya está abierto, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora? Saludo para Moreno González Jr., que nos acaba de seguir, para Antonio Montes Merino, que lo acaba de hacer, Ana Barbero, Raquel Dacal, Josefina Sánchez o Isabel Aparicio. Si me sigues en Facebook, yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, como el saludo que hago ahora mismo para Óscar, que es el ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, el gratuito, 950-6006. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Estamos muy bien, pero que estás tú ahí con los intermitentes puestos, ¿no?, ahora mismo.
Sí, 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 me he parado ahora para poder hablar un poquito mejor con vosotros, porque con el tema de la tormenta eléctrica, la cobertura brilla por su ausencia. O sea,
¿dónde te está cayendo a ti ahora, Óscar?
Pues ahora mismo acabo de entrar en Arganda del Rey, que es donde vengo a trabajar, a la pastelería en la que estoy, y bien, lo único es eso, que está cayendo una... A ver, ahora mejor, me paro el contacto y os escucho mejor ahora.
Te está cayendo bien entonces, ¿no?
Sí, 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 pero bien, bien. Está cayendo con fuerza y con ganas.
Muy bien. ¿A qué hora entras en la pastelería, Óscar? Cuéntanos un poco cómo es tu vida.
Bueno, pues mira, entro a las 5 en una pastelería aquí en Arganda del Rey. Y hacemos pues de todo un poco. Hacemos pastelería dulce, salada, reparto a tiendas, a bares, restaurantes, postres de menú, o sea que...
Y escúchame, según entras en la pastelería, ¿qué te pones a hacer? ¿Por dónde se empieza a elaborar todos esos platos que acabas de decir?
Pues en principio lo primero que hacemos es vemos la lista de pedidos y montamos la nata, montamos la trufa, preparamos la crema y luego ya nos ponemos a hacer o postres de hojaldre o postres de pastelería, los pasteles, alguna tarta que haya que montar, ahora de frutas...
¿De temporada?
De frutas del bosque, sí, de fresas con nata, o sea que...
Escúchame, ¿cuál es tu, no sé, tu postre favorito que elaboras ahí? ¿Cuál es el que más te gusta hacer?
El que más me gusta hacer son las milhojas de nata y crema y las de dulce de leche con crocante y de almendra por encima. Está espectacular.
Madre mía.
Y luego las tartaletas de frutas que llevan un poquito de kiwi, manzana, piña, plátano, o sea...
Joder. Y entre medias me imagino que algo tiene que ir cayendo, Óscar, ¿no? Porque estar haciendo...
A ver,
cuéntamelo.
Somos el departamento de calidad, o sea, nada sale a la calle que no hayamos probado nosotros. O sea.
¡Qué barbaridad! La verdad que, Óscar, nos conocemos hace muchos años, pero la pena es que Arganda está lejos de los estudios centrales de COPE. Tú ya sabes por lo que te lo digo, ¿no?
Sí, no, pero vamos, que hay algún día entre semana que tenemos libre y eso pues no es problema, la distancia no es un problema, uh-huh. O sea, y el madrugar por vosotros tampoco, o sea que...
Te lo agradezco un montón. Bueno, cuéntale a la audiencia cómo estás aumentando la familia, que estás hecho todo un campeón.
Pues sí, o sea, estamos en aumento, ahora en noviembre nos viene otro nene a la familia, ya teníamos a Gonzalo, que le conocéis, porque Gonzalo le llevé cuando tenía 14 mesecitos y tal.
Estuvo ahí en el estudio.
Está hecho un jabato que no vea, ya va a hacer 5 años ahora en octubre, sí. Y viene en camino su hermano Alex, bueno, se va a llamar Alexander, lo que pasa es que al final se quedará con Alex, el nombre lo ha elegido él. Y tengo una anécdota muy curiosa con Gonzalo, porque a nosotros nos daba igual que fuera niño o niña, mientras que viniese bien, que es lo que desean todos los papás, supongo.
Claro.
Pero Gonzalo le preguntamos, Gonzalo, ¿tú qué quieres, un hermanito o una hermanita? Y decía, yo quiero un hermanito para jugar con él al fútbol. Y le dijimos, vale, yo, Gonzalo, y si viene una hermanita, no pasa nada, se descambia y se coge un hermanito. Hasta que le hicimos ver un poquito que no es como los juguetes, que o bien claro. Hermanito o bien hermanita, y es lo que hay.
Claro.
Pero vamos, que...
Pues, Óscar, escúchame, no tengo tiempo para más porque tengo a Jero esperando, pero escúchame, te vamos a mandar un diploma y en breve nos vemos, Óscar. Cuídate muchísimo.
Sí, sí. Vale, pues un
gracias,
abrazo
Óscar.
Fuerte para todos, para ti, para Bea y el resto del equipo, ¿vale?
Muchas gracias, hermano. 4:40, 3:40 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Juras solemnemente que no volverás a guerrear contra el rey don Fernando? Lo juro. Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Y ya está aquí, con casco de combate, capa al viento y blandiendo la tizona, Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE, y también que oye, y también están 13, por supuesto que sí, y yo le quiero dar las gracias por estar componiendo calles con nosotros. Jero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y gracias a vos por ayudarnos a reconquistar nuestras vidas día a día.
Me encanta cuando te pones en plan épico, ya es lo que te faltaba, ¿eh?
Claro, hombre, para hablar de lo que vamos a hablar hay que ponerse épico.
La verdad que sí. ¿Por qué hoy el Cid? ¿Por qué nos toca esta película hoy? ¿Estamos celebrando algo especial?
Pues sí, porque según estableció en el 2005 el historiador Alberto Montaner Frutos, tal día como hoy, de 1094, es decir, hace 972 años, el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, mejor llamado el Cid Campeador, conquistó Valencia. O sea, estamos de celebración. Un hecho que, por cierto, está magistralmente recreado en esta superproducción del estadounidense Samuel Bronston, el Cid, rodada en España por Anthony Mann en 1961, es decir, hace 60 años, otra celebración. Y a más, hoy es el centenario, quería hacerle un homenaje, del nacimiento en Luarca, en Asturias, de Gil Parrondo, que es el más grande director artístico español. Falleció en Madrid en el 2016, fue colaborador habitual de José Luis García desde Volver a Empezar. Con él obtuvo 4 Óscar, nada menos, en 4 Goyas en sus películas. Gil Parrondo no trabajó en el Cid, que yo sepa, pero colaboró en alguna película producida por Bronston en España, como La caída del Imperio Romano. Y lo que sí que ganó son 2 Óscars por otras 2 superproducciones rodadas en España de Hollywood, Patton y Nicolás y Alejandra, 1970 y 1971, en esos años gloriosos en los que aquí venían a rodar unos peliculones, aquí te espero, como el Cid.
Es verdad, y donde además estábamos en una época con unos actores de doblaje maravillosos, que esta película, por ejemplo, contiene un elenco de actores de doblaje que son número uno. Pero si te parece, Jero, cuéntanos a los ponedores un poquito el argumento de esta película, del Cid, que es algo sobre todo histórico y que estamos obligados a ver.
Bueno, pues como todo el mundo sabrá, en la Castilla, la segunda mitad del siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar, que lo interpreta Charlton Heston, que más tarde será conocido como el Cid Campeador, pues se alza valientemente sobre las disensiones de 2 culturas, por hacerlo así un poco políticamente correcto, ¿no? Para hacer frente a un enemigo que amenazaba con destruirlas, ¿no? el primer encuentro del joven Rodrigo con los moros, que así se les llamaba a los musulmanes que habían invadido la película ibérica, tiene lugar durante una excursión a las posesiones de la familia de su prometida, doña Jimena, y luego ya hay un montón de aventuras, de luchas palaciegas, de intrigas con el conde García Ordóñez, el desafío del rey Ramiro de Aragón, su amor hacia su esposa doña Jimena, que le interpreta a Sofía Loren, sí. Y luego la muerte del rey Fernando y la reconquista de Valencia, es una de las secuencias más impresionantes de la película, que es un peliculón, vamos.
Muchas veces, Jero, ya sabes que estas películas no son muy fieles a la realidad, bien porque se exagera o porque le dan otro punto de vista. Yo no sé si esta película, la protagonizada por Charlton Heston, es fiel a los hechos reales.
Bueno, así. En la peli, claro, lógicamente, para hacerla actual se menciona frecuentemente la palabra España, cuando por entonces solo cabría hablar de Hispania o película o península ibérica. Yeah. Y luego que hay matices. Fernando I lo presentan como rey de Castilla y León, cuando solo fue rey de León y conde de Castilla. El Cid y doña Jimena, por ejemplo, no se casaron antes de la muerte de Fernando I, sino 10 años después. Pero, en fin, van unificando cosas. Y, de hecho, el rey Alfonso VI no llega a Valencia a la muerte del Cid, sino un año después. Lo que pasa es que en la peli queda muy bien que llegue justo cuando la muerte del Cid, ¿no? Y luego, en la tradición en la película, esto no lo sabía yo, el Cid tenía dos hijas llamadas Elvira y Sol, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se llamaban, o sea que es probable que no fuese así. Y en la película tampoco se menciona al hijo del Cid, Diego, que sí que se sabe que falleció en 1097, 2 años antes que su padre. Luego, Al-Qadir, el rey taifa de Valencia, no fallece en la toma de la ciudad, como sale en la película, en 1094, sino que lo hizo 2 años antes a mano de los almorávides. Y, por supuesto, se coge en Peñíscola para rodar la batalla de Valencia, pero en aquella época Valencia no tenía acceso a la playa porque estaba metida tierra adentro, o sea, que era preciosa la playa de Peñíscola con el castillo detrás, pero claro, hay más inexactitudes, pero si te digo la verdad, no son muy graves. Y, de hecho, avalaron la película como consultores históricos el ya nonagenario por aquella época, Ramón Menéndez Pidal, que para muchos era el mayor experto en el Cid histórico y literario, que a él le consultó directamente Charlton Heston. Y luego su hijo Gonzalo, que también era historiador, que aparece en los créditos como el consultor oficial histórico. Y luego casi nadie sabe que Félix Rodríguez de la Fuente, cuando no la conocía nadie, era un naturalista en aquella época, colaboró en la película para el uso de aves rapaces y otras aves, ¿no? O sea que... Y no le conocía a nadie. Salen algunas fotos del rodaje, es muy divertido verlo.
¡Ay, qué bien! Que es súper curioso. Hombre, yo no sé la acogida que tuvo esa película, el Cid, en esa época. Ahora, por ejemplo, lo ponemos en valor, vamos, arriba del todo. Pero en 1961, ¿la gente qué decía cuando veía esta película?
Bueno, comercialmente fue muy bien. O sea, se le calcula un presupuesto de 7 millones de dólares y la recaudación mundial fue de 26,6. O sea, muy rentable la peli. En cuanto a los premios, fue candidata a los Oscars 1962 a Mejor Música, Canción, el tema de amor, que se llamó El Halcón y la Paloma. Es de Miklos Rocha. Estamos escuchándola. Es una de las mejores bandas sonoras, en mi opinión, de la historia del cine. Y luego la dirección artística también. Ganó el Globo de Oro al Mérito Especial 1962 por la producción. Se lo llevó Samuel Broston y fue candidata al Globo de Oro a Mejor Película Dramática, Director y Música. Y luego sí que ganó la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos de 1962 a la Mejor Película Extranjera del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, que yo soy el presidente ahora mismo. Y luego, en general, recibió críticas bastante elogiosas, sobre todo por el esfuerzo de producción, claro, por la cierta hondura dramática, y luego que es que fue rodada en formato 70 milímetros y super tecnirama, y claro, era una pasada verla en el cine, ¿no? De hecho, sorprendentemente, Martin Scorsese la considera una de las películas épicas más grandes jamás realizadas, y de hecho fue el propio director, este cineasta prestigiosísimo, quien impulsó su restauración y su reestreno en 1993. Y hoy día tiene bastante buena consideración, lo que pasa es que, claro, como tiene muchas cosas incorrectas el Cid, pues tiene su puntito, la pasa factura, el carácter belicista de la película, claro. Pero en Rotten Tomatoes tiene un 92% de aprobación en las 12 reseñas que tiene, con una calificación de 6,71 sobre 10. O sea, buena peli, claro.
En Rotten Tomatoes es tu guía de referencia, ¿no? Digamos, como es tu tabla base.
Bueno, la verdad es que yo la doy porque es el agregador de críticas más grande que existe, pero toda la visión que se tiene es americana. Con lo cual, la estadounidense, para ser más precisos, no norteamericana. Con lo cual, también hay que aplicarle un coeficiente de reducción, porque en Europa tendría una consideración distinta esta película. Pero bueno, para hacernos una idea, creo que para cómo está considerada la película en la actualidad sirve como referente, ¿no?
Desde el punto de vista fílmico, Jero, no sé, ¿cómo te parece esta película? ¿Qué nota le pondrías?
Pues yo le pondría un 8 por lo menos, porque a un 8 y medio incluso, porque es una gran película histórica, sobre todo con una subtrama romántica muy buena que yo creo que está muy conseguida y tiene una secuencia de acción sensacionales, porque el director de la segunda unidad fue Yakima Canut, que era uno de los mejores directores de secuencias bélicas, con lo cual desde el punto de vista de espectacular, del espectáculo es grandioso, es estilo Hollywood total. Charlton Heston, Sofía Loren, todos los actores dan la talla, están muy bien. Y quizás sea la obra cumbre de un director, Anthony Mann, que nació en 1906, murió en 1967, o sea, poco después, que se hizo famoso sobre todo por la biografía de Glenn Miller, Música y lágrimas, y por unos cuantos western, Winchester 73, Horizontes lejanos, El hombre del oeste, pero que aquí toca el cielo, digamos, del aliento épico de directores como David Lean. O sea, que luego no llegó a tanto, pero rodada también aquí en España, hizo en 1963 la caída del Imperio Romano. Qué y luego, bueno, por supuesto, el guión de Philip Jordan, que potencia mucho, digamos, el enfoque de la película como si fuese un western medieval, ¿no? Con amor, destino, sacrificio, lealtad. La fotografía es magnífica, la de Robert Krasker, y claro, los paisajes españoles que salen son magníficos. Y luego la banda sonora, que te diga, ya te he dicho. En mi opinión, Milos Rocha es de los mejores compositores de la historia del cine. De hecho, ganó 3 Oscar por Recuerda, de Hitchcock, por Doble Vida y por Ben-Hur. Fíjate la banda sonora de Ben-Hur. Sobre un total de 13 nominaciones. Pero a mí en concreto, esta banda sonora y sobre todo el tema que he reservado para el final, que se llama Valencia por el Cid, me parece magistral.
Es impresionante la cantidad de datos que nos puedes llegar a dar en estos minutos de radio en torno a una gran película. Mira, en mi casa se elegían las películas entre mi padre, mi madre y yo, pero yo no tengo hermanos. Pero cuando mi padre cogía el periódico decía, a ver qué ponen. Entonces leía, pum, pum, decía, es que este reparto es buenísimo. Dice, esta película no puede ser mala. Y esta película tiene un reparto 10.
Sí, Charlton Heston y Sofía Loren, que fueron siempre las primeras opciones de Bronston. Heston aceptó, después de leer El cantar del mío Cid, habló con el historiador Ramón Menéndez Pidal y consiguió que modificaran un poco el guión a su favor. Inicialmente Sofía Loren no estaba disponible y de hecho fue considerada Jean Moreau para interpretar a Jimena. Incluso algunos dicen que se le llevó a plantear a Ava Gardner y que lo rechazó porque el papel de Heston era mucho más grande que el suyo. Anthony Mann llegó a sugerir también a Sara Montiel, que era su esposa, se habían casado hacía poco, pero Heston y Bronston se negaron. Incluso Bronston intentó a Carmen Sevilla, con la que acababa de rodar Rey de Reyes, pero eso Anthony Mann no lo permitió. Y al final Sofía Loren estuvo disponible y la contrataron, pero solo estaba disponible por 12 semanas y con la exigencia, atento, de que su personaje no envejeciera en toda la película y que le pagaran $200,000 a ella y a su peluquero $200 a la semana. Fue de diva total durante el rodaje, y de hecho son memorables las broncas que tuvo con Charlton Heston, que también era de armas tomar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, intentaron que Orson Welles interpretara a Ben Yusuf, pero puso unas condiciones muy raras y dijeron, mira, vamos a dejarlo y que lo haga otro y ya está, ¿no? Uh-huh.
Me está diciendo ahora mismo Carolina Meneses, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, por favor, tenéis que tocar el tema del vestuario y de la vestimenta, porque es una película que a mí me encantó y que la habré visto ya 6 o 7 veces.
Bueno, no, el vestuario, los figurinistas de Veniero Cosalant y John Moore supervisaron un equipo de 400 costureras que se gastaron como $500,000 en la confección de ropa estilo medieval en la madrileña Casa Cornejo. O sea, fue uno de los hitos de la Casa Cornejo. La pieza más cara fue la túnica de terciopelo negro y dorado que usa el rey Alfonso VI, que fue confeccionada en Florencia con materiales especialmente tejidos en Venecia, y se utilizaron en total 2.000 vestidos. Para el armamento, Casa Cornejo proporcionó 3.000 cascos de guerra, cientos de chalecos de cuero con tachuelas de hierro. Y luego en Toledo, la fábrica de los hermanos Garrido, trabajó bajo contrato exclusivo durante 8 meses, ¿eh? 8 meses solo para la película. Hicieron 7.000 espadas, cimitarras, lanzas, y un fabricante de utilería de Madrid, Anthony Luna, elaboró 40.000 flechas, 5.780 escudos, 1.253 arneses medievales, 800 mazas y dagas, 650 trajes de cota de malla que se hacían con tejido de cáñamo recubierto de un barniz que parecía metálico, ¿no? Y 500 sillas de montar. Como ves, una pasada que amarejó muchos beneficios en todas esas empresas españolas. Desde entonces, en Toledo ya se vende habitualmente de modo turístico la tizona, claro, o sea, lógico, hay que aprovechar el diseño que se hizo para aquella película.
Di que sí. Yo lo que, vamos, pagaría por haber estado presente en el rodaje de esta película, que encima tuvo la suerte de rodarse por un montón de puntos diferentes de España. Eso tiene que ser una gozada, Jero.
Sí, está muy detallado en un libro magnífico que es el CID de Víctor Matellano y Miguel Losada, que publicó TNB en 2011. Pues estuvieron 4 meses de 1960 rodando por toda España, ¿eh? Porque rodaron, atento, Ávila, León, Burgos, Toledo, Ampudia, en Palencia, Calahorra en La Rioja, Belmonte en Cuenca, en Madrid, en los estudios San Martín en Sevilla, en Manzanares del Real, en el Paso de Guadarrama y en la ermita Nuestra Señora de los Remedios de Colmenar Viejo. Gormaz en Soria, Torre Lobatón en Valladolid, Monasterio de Ripoll en Gerona y Peñíscola en Castellón. Te mueres, media España, ¿no? Y claro, ahí pasó un montón de reclutas que estaban haciendo el servicio militar, que hicieron de moros, de cristianos, de lo que hiciera falta. Y luego se trasladaron a los estudios Cinechita para rodar durante un mes interiores. Incluso rodaron alguna escena en Barbour Beach, en una playa del Reino Unido. Por su escasa disponibilidad, las escenas de Sofía Loren se rodaron primero, por esto que te he contado antes, ¿no? Uh-huh. Y luego fue un rodaje muy intenso, de 8 horas al día, y para la segunda mitad Heston sugirió dejarse crecer una barba. Así como la otra no quería envejecer, él sí, claro, él se envejeció, y además le hicieron una cicatriz para mostrar todas las heridas del CID durante tantas batallas, ¿no? Mientras Sofía Loren igual de guapa que al principio de la película, claro. O sea,
Según lo estás contando, es que me estoy imaginando todo. Me imagino como uno más en Peñíscola, por ejemplo, en esa fase del rodaje que tuvo que ser maravilloso y, por cierto, cómo tuvieron que comer. Porque en aquella época, junto a la gente que está pescando allí, en cualquier punto de España, las carnes en Ávila o por el interior de nuestro país, tuvieron que disfrutar de nuestra España muchísimo los actores, ¿eh?
Y cuentan muchas anécdotas, sobre todo de Charlton Heston, que se integró mucho, estaba con su mujer y sus hijos. Pero bueno, la secuencia cumbre es la de Valencia, que es la que estamos conmemorando hoy que se filmó en Peñíscola, con la película, la primera mitad de la película casi terminada. Durante 3 meses, cientos de técnicos y obreros construyeron muros en la ciudad para bloquear los edificios modernos. Se alquilaron 1.700 soldados de infantería del ejército español, así como 500 jinetes a caballo de la Guardia de Honor Municipal de Madrid. Se construyeron 15 máquinas de guerra y torres de asedio a partir de obras de artes históricas, y 35 barcos fueron decorados con almenas para servir como flota morisca. Ahí fue la tensión más grande entre Antoni Mann y el director de la segunda unidad, Joaquima Canut, porque lo quería rodar todo Antoni Mann y lo hacía mucho mejor Canut, como el propio Charlton Heston lo reconoce en sus memorias, ¿no? Pero bueno, aún así ha quedado una secuencia sensacional porque firmaron muchos. Y luego el superduelo por Calahorra, de las espadas. No sé si te acuerdas tú, que era un espadón que pesaba.
Sí,
que
muy grande. ¿Te acuerdas? Muy voluminoso, además. Sí,
bueno, que se tiran ahí, que es una batalla lenta. Ese es el duelo por Calahorra que se rodó cerca del Castillo del Monte, en Cuenca, en abril de 1961. Y fue la última secuencia española de la película. La dirigió Canut, y antes de la filmación Heston y el actor británico Christopher Rhodes se entrenaron durante un mes en el uso de esas armas, porque claro, era muy difícil, con un coordinador de especialistas italiano, Enzo Muzzumeni Greco, y se tardó en rodar solo la pelea 5 días, totalizando 31 horas de combate. Fíjate tú cómo acabarían de agotados los actores. Y de hecho se rodaron 70.000 pies de película para esa secuencia, aunque luego se editó hasta dejarla en 1.080 definitivos. Es magnífica, esa secuencia es espléndida también.
Pues nada, tendremos que actualizar la memoria y volver a verla para comprobar todo lo que nos has contado hoy perfectamente, como siempre, aquí en Poniendo las Calles. Jero, la próxima semana seguimos poniendo las calles contigo y sobre todo disfrutando de grandes películas. Cuídate mucho, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me marcho por ahí a librar otras batallas. Como bien dijo Manuel Machado, el ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga.
Hasta luego, Jero, muchísimas gracias. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. Quiero mandar un abrazo a Israel Díaz, que nos está contando que su padre, además, bueno, pues estuvo trabajando en los rodajes del CID, que les pagaba muy bien, y que su abuelo era un policía municipal de Madrid. Impresionante. Mira, en la próxima hora vamos a hablar de un ácaro que es de los más peligrosos para el ser humano, ni más ni menos que la garrapata. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Si estás trabajando, mándame un mensaje con la palabra ronda a través de Facebook para que te podamos leer. Y recuerda, estamos contigo, hagas lo que hagas.